Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 12 de marzo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Empresas extranjeras de combustible, una afectación directa a la economía. La apertura de nuevas empresas gasolineras no garantiza que el costo de combustible disminuya, indica el economista Martín Romero Moret, quien también señala las ganancias por dicho concepto ya no se quedarán en territorio nacional. Todos tenemos un cerebro, vamos a conocer su magia y sus misterios. Del 12 al 16 de marzo habrá pláticas, exposiciones y proyecciones sobre diferentes temas a propósito de la Semana del Cerebro 2018. Tanto en San Juan como en Lagos, todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de este órgano. Invitan a participar en concurso de escritura. Últimas semanas de registro para el concurso de fomento a la lectura con posiciones literarias por aquí y por allá, en el que podrán participar niños de los 6 a los 15 años. Y reforma educativa pensada solo para un tercio de la población. Es pensada para la cuarta revolución industrial y tecnológica sin reparar en que México no cuenta con la infraestructura necesaria para que los beneficios lleguen a toda la población estudiantil del país, indicó el doctor Lev Mujahid Velázquez Barriga en conferencia impartida este sábado. Y José Rosas Moreno, el hombre de letras del siglo XIX. Uno de los más destacados personajes que ha nacido en esta tierra, José Rosas cultivó casi todos los géneros de la escritura, considerado el mejor fabulista de América a la par de los grandes fabulistas de la historia mundial. Tuvo también una faceta como poeta que no desmerece en calidad. Y en información estatal, desarman policía de Tlaquepaque, van 4 en un año. Existen sospechas de que la corporación estaba infiltrada por el crimen organizado. La alcaldesa exige que se presenten resultados en 3 días. Y espera el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que acudan a votar pese a la inseguridad. La meta a superar en la jornada electoral del próximo 1 de julio será el 62% del padrón en la entidad. En información nacional, si gano, hasta Peña va a enfrentar la justicia, dice Anaya al registrarse como candidato. Dijo, este es uno de los sexenios más corruptos, desde el escándalo de la Casa Blanca, el socavón, la estafa maestra, los desvíos millonarios de Cedesol y Sedatu. Y ciudades turísticas en México sufren por la inseguridad y el aumento de alertas de viaje. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y España han alertado a sus ciudadanos para no visitar el país o extremar precauciones en sus viajes, incluyendo algunos de los destinos turísticos más importantes. En información internacional, el urbismo se convierte en la primera fuerza del Congreso en Colombia. El expresidente y opositor al acuerdo de paz con las FARC consiguió ser reelegido senador con más de 860 mil votos, lo que le convierte en el más votado de la historia del país para este cargo. Y se estrella un avión con más de 70 pasajeros en Nepal, hay 50 muertos. Fue durante el aterrizaje en el aeropuerto Katmandú, la nave se partió en varios pedazos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días y muchas gracias por iniciar la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo. Gracias también a nuestra compañera Isabela, quien estará al pendiente de los teléfonos. Y como cada lunes, podremos escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestros teléfonos en cabina son 403-1413 y 01800-701-2119. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también pueden enviar ya sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Empresas extranjeras de combustible, una afectación directa a la economía. La apertura de nuevas empresas gasolineras no garantiza que el costo del combustible disminuya, indica el economista Martín Romero Moret, quien también señala las ganancias por dicho concepto ya no se quedarán en territorio nacional.
La liberación de los hidrocarburos o del combustible es el proceso con el que los precios de la gasolina y del diésel son inestables y pueden cambiar de un día a otro, dependiendo del precio en el mercado internacional, del precio del dólar, así como de la zona y de la empresa que venda el producto. De acuerdo con el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, una de las consecuencias de la reforma energética es...
En términos muy sencillos, es la venta a empresas privadas, sobre todo empresas internacionales, de los pozos petroleros en México. Se subastan zonas donde hay petróleo y quienes ganan las subastas pues se quedan con esos pozos para explotarlos. En eso consiste. Le han llamado a liberación de la venta de las gasolinas, a que no solamente sea las gasolinerías de Pemex las únicas proveedoras, sino que haya otras empresas privadas que también puedan vender esas gasolinas. Se supone que en la medida en que haya competencia va a haber mejores precios, pero en realidad lo que hemos visto, los precios no han disminuido.
Otra de las consecuencias de la apertura del mercado de hidrocarburos a empresas internacionales es el hecho de que las ganancias ya no se quedarán en el territorio nacional, sino en el lugar de origen de las nuevas empresas, tal como lo señala el economista.
Pues el efecto es que si antes las utilidades se quedaban en el país, ahora las utilidades se van a ir al extranjero a través de salida de dólares. Digamos, es una pérdida neta de divisas y de ganancia petrolera que antes quedaba en el país y que servía para hacer escuelas, hospitales, en realidad, pero ahora ya no tenemos esas utilidades, por eso el impuesto a las gasolinas, las bebidas embriagantes, a las bebidas que tengan azúcares, por eso el impuesto sobre la renta, o sea, todos los impuestos y contribuciones de todo tipo han venido aumentando.
Durante la semana pasada inició funciones en Lagos de Moreno la primera empresa extranjera de combustible, situación que representa una afectación directa a la economía local, pues como apunta Romero Moret, para que esta representara un verdadero beneficio, se requeriría una mayor variedad de empresas y que éstas compitieran por los clientes.
Para que opere esta llamada liberación de precios, es necesario que haya competencia, que haya muchas gasolineras que estén compitiendo. Si no hay muchas gasolineras de distintos dueños que se estén peleando por los consumidores, entonces los precios no van a bajar, porque si hay pocas gasolineras y esas pocas se ponen de acuerdo en el precio, pues entonces no van a bajar sus precios. En lugar de que entren y que ofrezcan un precio más barato para ganarse a los clientes, ofrecen precios más altos. Desafortunadamente la gente luego se va con la novedad.
El académico del CUCEA aconseja a los ciudadanos a ser más ahorrativos y tratar de consumir menos gasolina, pues asegura, solo así habrá mayor abundancia en el producto y por consiguiente los empresarios se verán en la necesidad de disminuir sus precios, tal como lo estipula la ley de la oferta y la demanda. Mientras la demanda sea alta, los precios continuarán subiendo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Universitaria.
Todos tenemos un cerebro, vamos a conocer su magia y sus misterios. Del 12 al 16 de marzo habrá pláticas, exposiciones y proyecciones sobre diferentes temas. Esto a propósito de la Semana del Cerebro 2018. Tanto en San Juan como en Lagos, todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de este órgano. Del 12 al 16 de marzo, el Centro Universitario de los Lagos será el promotor de la Semana del Cerebro. Varias actividades relacionadas con las distintas funciones del cerebro y cómo este determina la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el mundo a partir de nuestras percepciones y sentimientos. Con charlas, exposiciones y proyecciones, especialistas de casa y externos, así como el público en general, tendrán la oportunidad de interactuar para, por ejemplo, conocer el papel de este órgano en el enamoramiento, su relación con el hecho de ser mujer u hombre o cómo afectan algunas enfermedades su funcionamiento normal. La investigadora y docente del CULAGOS, doctora Isabel Pérez Vega, quien es una de los organizadores del evento, dice que el principal objetivo es hacer conciencia sobre la importancia del cerebro, conocer sus funciones y aprender cómo cuidar de él a través del contacto con académicos y científicos. A continuación, la doctora nos habla acerca del surgimiento de estas actividades que obedecen a una celebración de carácter mundial.
Te puedo comentar que la Semana del Cerebro se ha convertido en una celebración a nivel internacional. Se maneja como Semana del Cerebro en el mes de marzo y dentro del mes de marzo se realizan diversas actividades, ya sea por las universidades, institutos de investigación que se están acoplando a esta actividad en alguna semana de marzo, con ciertas actividades que pueden ser pláticas, asistencia a diversas escuelas donde los académicos o los investigadores asisten a impartir pláticas sobre estos temas.
En San Juan, del lunes 12 al martes 13, a partir de las 10 de la mañana, en instalaciones de la sede del CULAGOS, habrá conferencias, exposición de carteles y la proyección de la película La Escafandra y la Mariposa. El martes, a partir de las 4 de la tarde, se presentará la Expo Cerebro en la plaza principal, con carteles, actividades de estimulación temprana, muestra de cerebros y lectura de cuentos infantiles, entre otras actividades. Por su parte, en la sede Lagos de Moreno, el miércoles 14 y el jueves 15 se estarán ofreciendo las mismas conferencias en el aula magna Dr. Cirilo Medina. El jueves se proyectará la película y finalmente el viernes 16 el jardín principal será sede para la Expo Cerebro. Escuchamos a Pérez Vega, quien ahora nos habla acerca de los temas que se estarán tratando en las conferencias tanto en la sede San Juan como en la sede Lagos de Moreno.
Vamos a conocer la magia del cerebro y los misterios del cerebro. Vamos a ver diferentes contextos, por ejemplo, cómo afecta la alimentación en el cerebro, el amor como una adicción, ¿no? Porque no sé si sentir tanto placer, porque de repente nos hacemos adictos a esa persona especial. Vamos a revisar también algunas enfermedades de transmisión sexual y cómo pueden afectar la función cerebral. También se va a revisar el tema de si el cerebro tiene sexo, o sea, nacemos como hombres, como mujeres, ya con un cerebro formado, predeformado para mujer o para hombre, el impacto que tiene la música en el cerebro, los efectos del estrés, así como la asociación de algunas enfermedades como la demencia y su relación con la obesidad.
La doctora insiste en que todas las actividades son gratuitas y abiertas al público en general, además de que con ellas se pretende llegar a las personas compartiendo el conocimiento de manera sencilla y agradable. El programa de la Semana del Cerebro puede consultarse en las páginas oficiales del Centro Universitario de los Lagos, www.lagos.udg.mx, o en la página de Facebook CULAGOS. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y se comunicaron desde muy temprano la señora Sara Elena Hernández y Juan Carlos Ábalos para felicitar a la señora María del Refugio Hernández Lara y al señor Roberto Río porque están cumpliendo 25 años de casados. Pues muchísimas felicidades a la señora María del Refugio Hernández Lara y al señor Roberto Río por este aniversario. Y pues es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les pedimos que se queden con nosotros. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Regresamos y tenemos más información. Invitan a participar en concurso de escritura. Últimas semanas de registro para el concurso de fomento a la lectura, composiciones literarias por aquí y por allá, en el que podrán participar niños desde los 6 años hasta adolescentes de 15 años.
La Biblioteca Municipal María Soiné de Helguera y la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Red Estatal de Bibliotecas y el Fomento a la Lectura, convocan a los niños y adolescentes a participar en el concurso Composiciones Literarias, Por Aquí y Por Allá, Historias de Viaje, cuyo objetivo es fomentar la escritura creativa en los jóvenes mediante la composición de un texto en el que compartan sus experiencias de viaje, reales o imaginarios, tal como lo explica María Guadalupe Noemí Martínez Alba, encargada de la Biblioteca Municipal.
Esta convocatoria inició el 28 de febrero y va a cerrar el 23 de marzo. Este es un concurso que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de Jalisco a través de la Red Estatal de Bibliotecas. Esto para promover en los niños y adolescentes el gusto por la escritura. Recordemos que la lectura y la escritura van de la mano. Se trata de que ellos van a escribir alguna experiencia que hayan tenido de algún viaje, o también pueden desarrollar historias de viajes, de fantasía, algo extraordinario, algo que sueñen. Ellos tienen que destacar detalles, sensaciones, paisajes, convivencia, algo que les llame la atención referente a un viaje, sea real o sea imaginado por ellos, pero la idea es de que ellos escriban.
De acuerdo con Martínez Alba, en este concurso podrán participar niñas, niños y adolescentes desde los 6 hasta los 15 años de edad. Entre los requisitos a tener en cuenta se encuentran los siguientes.
Hay dos categorías. Categoría A es de 6 a 10 años y la categoría B de 11 a 15 años. Los trabajos deben ser escritos en computadora con letra Arial, una extensión mínima de 2 cuartillas y máximo 3, realmente no es mucho, 2 o 3 hojitas no es mucho para que ellos escriban. Ahí deben de escribir nombre, la edad, grado escolar, el domicilio, el teléfono y correo electrónico o todos los datos de la biblioteca para nosotros contactarlos. Esos trabajos se van a mandar a la Red Estatal de Bibliotecas y allá va a haber un jurado en el que va a calificar los trabajos. Los premios consisten en un diploma de la Secretaría de Cultura y paquetes de obsequios para cada uno de los ganadores.
Por otro lado, señala que si alguno de los participantes no cuenta con una computadora y desea participar, puede entregar su texto escrito a mano y con los datos ya mencionados. Martínez Alba extiende la invitación a todos los niños, niñas y adolescentes laguenses.
Esperemos que participen todos los de aquí de Lagos, que les guste escribir. Niños y adolescentes que se arrimen aquí a la biblioteca, tienen alguna duda, algún comentario sobre el concurso, nosotros los vamos orientando de qué se trata este concurso de composiciones literarias, que en sí es nada más que ellos desarrollen su imaginación y lo escriban, porque realmente muchos niños tienen muchísima imaginación, pero a la hora de escribir como que se les hace muy difícil pasar de lo imaginado a la letra. Entonces es lo que se pretende, que ellos empiecen a escribir sus propias aventuras.
Por último, informa que la resolución del jurado se dará a conocer en el mes de mayo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Reforma educativa pensada solo para un tercio de la población. Es pensada para la cuarta revolución industrial o tecnológica, sin reparar en que en México no cuenta con la infraestructura necesaria para que los beneficios lleguen a toda la población estudiantil del país. Esto fue lo que indicó el doctor Lev Mujahid Velázquez Barriga en conferencia impartida este sábado.
Como parte de las primeras actividades de la 25ª Feria del Libro, se llevó a cabo este sábado 10 de marzo en Casa de la Cultura la conferencia La Reforma Educativa y la Nueva Revolución Tecnológica, a cargo del doctor en Pedagogía Crítica, Lev Mujahid Velázquez Barriga. Frente a un público conformado en su mayoría por docentes y estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, COBAEJ, el además integrante de la CENTE en Michoacán abordó la relación de las nuevas tecnologías con la educación de los más jóvenes, así como de sus beneficios y perjuicios. Y es que luego de ofrecer un breve recorrido por la historia de las revoluciones industriales de la humanidad hasta llegar a la era en la que actualmente nos encontramos, el doctor hizo mención de cuánto han influido las empresas dedicadas a la tecnología, no solo en las relaciones de consumo, también en el ámbito educativo.
Las empresas de la tecnología están demandando ya no conocimientos que estén cimentados o que te pueda durar a largo plazo. De hecho, están pensando ya no en profesiones que sean estas profesiones estables que nosotros conocimos. Por ejemplo, de esas profesiones estables, era la profesión, ahorita ya no por la reforma, pero esa profesión de ser maestro era una profesión estable. Hoy estas empresas ya no necesitan profesiones estables, ya no necesitan formación estratégica o a largo plazo. Lo que hoy requieren es que las personas se acostumbren rápidamente a las innovaciones y los cambios tecnológicos.
Señaló, entre las demandas del nuevo modelo educativo se encuentran el pensamiento complejo y la creatividad a fin de resolver situaciones críticas en las áreas de producción y venta de estas empresas, así como el manejo de personal y el liderazgo, de tal manera que ya no se proponen las materias de currícula o conocimientos estables, sino ambientes de aprendizaje o aprendizaje por proyectos. En este sentido es que la escuela pública trabaja para las empresas, ya que las ideas que gestan casi siempre estudiantes son compradas sin implicar esto un beneficio ni para las escuelas ni para la comunidad a la que pertenecen. Velázquez Barriga insistió en que la reforma educativa está pensada para la cuarta revolución industrial o tecnológica, pese a que en el caso de México no se cuenta con la infraestructura necesaria para llegar a toda la población estudiantil.
¿Con cuánta población van a ser funcionarios este sistema? Con la tercera parte de la población mundial. La reforma que nos están proponiendo es una reforma pensada para la cuarta revolución tecnológica industrial, pero la infraestructura de las escuelas, algunas de nuestras escuelas ni siquiera conocen o han experimentado la segunda revolución industrial, que era la revolución de la electricidad, y la mayoría de las escuelas no tienen la infraestructura necesaria para desarrollar la tercera revolución industrial de los años 50. Les pongo el ejemplo, el 33% de las primarias tienen una o más computadoras con conectividad, pero en el caso de Michoacán, solamente el 14% de las primarias tienen computadoras conectadas a internet. El 14% de las primarias. Lo que quiero decir con esto es, la mayoría de nuestros jóvenes, de nuestros niños, van a ser excluidos de este modelo de avance tecnológico.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Y estamos muy contentos porque el día de hoy empezamos con otro serial, una serie de notas acerca de los creadores laguenses, escritores y músicos representativos de nuestro municipio y de nuestra ciudad. Les presentamos la primera entrega, la primera nota que corre por parte de nuestro compañero Paul Martínez, y es sobre José Rosas Moreno, el hombre de letras del siglo XIX. Es uno de los más destacados personajes que han nacido en esta tierra. José Rosas cultivó casi todos los géneros de la escritura, considerado el mejor fabulista de América, a la par de los grandes fabulistas de la historia mundial. Tuvo también una faceta como poeta que no desmerece en calidad.
El 14 de agosto de 1838, en la ciudad de Lagos de Moreno, nació quien a la postre sería uno de los más prolíficos escritores laguenses, ampliamente conocido a través de su faceta como fabulista, al grado de que se le ha dado el mote de «el fabulista de América», pues en este género no tuvo ni ha tenido par en el continente.
Rosas Moreno es reconocido sobre todo por su obra como fabulista. Indudablemente en lengua española en América, Rosas Moreno obviamente es el más importante. Está Rosas Moreno como fabulista a la altura de los españoles, de Iriarte, de Samaniego, pero reducir la figura literaria de Rosas Moreno únicamente a su carácter, a su faceta de fabulista, pues es hacerle un flaco favor, porque Rosas Moreno es un poeta de primer nivel.
Comparte su biógrafo, el maestro Rogelio López Espinosa. En la fábula, Pepe Rosas, como lo llamaban sus contemporáneos, desarrolló un estilo único y lleno de originalidad. Introdujo la fauna y la flora de la región. Como rasgo distintivo, supo adecuar las moralejas al contexto local. Rosas Moreno vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, lugar donde produjo la mayor cantidad de su obra, lugar también donde departió con prácticamente todos los círculos literarios e intelectuales de la época, en los cuales no solo hizo presencia, sino que destacó. Y aunque en Lagos de Moreno fue poco el tiempo que pasaba, alcanzó su obra para influenciar a otros escritores laguenses. Sobre la influencia de Rosas Moreno en los más jóvenes, la doctora Hermestela Guerra Márquez, especialista en el escritor, relata.
Le rendían homenaje. Escribían también sobre sensaciones y elementos de su entorno. Rosas Moreno, pues, sí marcó un camino hacia allá. La primera revista literaria que se publicó aquí en Lagos, que fue en 1889, por ahí más o menos, se llamó La Patria de Rosas Moreno y fue editada por José Becerra y su hermano Alfredo. Y bueno, Ruperto J. Aldana también participó. Eran poetas más jóvenes que le estaban dando seguimiento.
Influencia que sugiere que además de ser un fabulista sin par, Rosas Moreno ejecutó también el verso. En este sentido, nos cuenta el maestro Rogelio López, desarrolló una amplia variedad de formas, sonetos, elegías, epigramas, silvas, octavillas, todas con gran calidad y fluidez, lo que da pie a pensarlo como un poeta con un conocimiento profundo de la versificación y del idioma. Sobre esto nos cuenta el maestro Rogelio.
Un poeta romántico, excelente, también con un manejo de la lengua española muy profundo y que además incursionó en el teatro con una obra que me parece espléndida, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Pero además es también el gran autor, en el siglo XIX por lo menos, del teatro infantil.
Como autor de una literatura para la infancia, José Rosas Moreno destacó también como el primero entre sus contemporáneos, situación que le valió llevar el sobrenombre de El Poeta de la Niñez y fama de la que da cuenta José Vasconcelos en El Ulises Criollo, cuando recuerda cómo en su infancia aprendía poemas de Rosas Moreno. Su fama como fabulista ha hecho que la cara del Rosas Moreno poeta sea poco conocida, y es que si bien es cierto que fue un escritor que no se restringió en tema o género, sus poemas han sido poco leídos, en parte porque en general su obra es poco accesible, tal como lamenta la doctora Irma Estela Guerra Márquez.
Gran parte de esa obra de Rosas Moreno ya se ha perdido irremediablemente. Otra, pues todavía están algunos ejemplares en bibliotecas en el extranjero, pero pues es importantísimo rescatar lo que queda de su obra para poderla acercar a los lectores del siglo XXI. Yo creo que pues es uno de los escritores fundamentales del siglo XIX.
La fama y la repercusión de la obra de José Rosas Moreno entabla todavía un debate inacabado. Algunos destacan la importancia que el escritor cobró en vida, siendo elevado a los más altos honores de su tiempo. Sin embargo, también los hay aquellos que ponen el dedo en la forma en cómo el fabulista ha perdido vigencia y conexión con los públicos actuales. Uno de los argumentos que la historia blande sobre la memoria de laguense consiste en afirmar que la obra de José Rosas Moreno acudió y resintió los temporales ideológicos del país.
Hasta la caída del régimen de Porfirio Díaz, los libros de Rosas Moreno eran libros de texto, eran lecturas obligadas en las escuelas. Obviamente, al advenimiento del nuevo régimen, pues todo lo porfiriano, todo lo porfirista, habría que quitarlo, y entonces allí sale también la lectura de las obras de Rosas Moreno. Pero, por ejemplo, como prueba de esta importancia, en uno de sus libros autobiográficos, que se llama Ulises Criollo, Vasconcelos hace memoria de cómo él en su infancia, en la escuela, aprendió poemas de Rosas Moreno.
Explica el maestro Rogelio López. Rosas Moreno fue un escritor multifacético. Como todo hombre de letras del siglo XIX, tuvo una constante participación en la vida pública del país. Como político llegó a ser diputado local para el Congreso de Guanajuato, y en el ámbito federal alcanzó una curul en el Congreso de la Unión. Participó en la formación de la conciencia nacional en el espacio pedagógico, en donde destacó por su participación en la elaboración de libros de texto y, desde luego, en el campo literario. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y los invitamos a que nos acompañen en nuestras próximas emisiones porque tendremos más entregas sobre otros laguenses, creadores, escritores y músicos. Así que estén al pendiente.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 62 centavos a la compra y en 18 pesos con 63 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 03 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 22 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $55.15 por barril.
Señal tiempo.
Y nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente estacionario origina nublados algunas lluvias desde Chihuahua hasta Durango, modificándose como frente frío desde Durango hasta Tamaulipas y Veracruz, con descenso en la temperatura, vientos arrechados y lluvias. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico desde la península de Baja California hasta Tamaulipas, ocasionando nubosidad con lluvias en esta trayectoria. En el resto del territorio nacional, tiempo estable con temperaturas cálidas. En el Lago de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del sureste. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde a noche, medio nublado, ocasionalmente nublado. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 10 a 11 grados Celsius. Se espera una máxima de 29 a 30 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 58 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 55 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Pau Salgado.
Y ahí escucharon la información sobre el clima. Esperamos también que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y antes de ir al corte, nos piden que hagamos una pequeña corrección a la felicitación a la señora María del Refugio Herrera Lara y al señor Roberto Río porque cumplen 25 años de casados. Ahí está. Entonces, y ahora sí vamos con este corte y regresamos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos ahora más información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
Desarman policía de Tlaquepaque. Van 4 en un año. Existen sospechas de que la corporación estaba infiltrada por el crimen organizado. La alcaldesa exige que se presenten resultados en 3 días. Con información de El Informador. Limón da 3 días al Ejecutivo para explicar operativo. La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García, le da 3 días al gobernador Aristóteles Sandoval para que muestre resultados de la intervención de la Fiscalía General del Estado en el desarme de la comisaría y si todo ese silencio se prolonga por 3 semanas, el operativo de tomar control de la seguridad en el municipio, dijo, solo se podrá entender como un móvil político. Con información de Crónica Jalisco. Forman policías entre carencias. Gobierno de Zapopan presume la mejor policía del país, pero el edificio de su academia no está al mismo nivel y hasta se podría colapsar. Con información de Mural.
Señal estatal.
Desarman policía en Tlaquepaque, van 4 en un año. Ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado, la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano, llevaron a cabo la intervención y desarme de la policía de Tlaquepaque. Con esto suman ya 4 las comisarías desarmadas en un año y 14 desde 2014. Las últimas policías intervenidas fueron las de Ocotlán y Bolaños en 2017 y las de Tecalitlán y Tlaquepaque en 2018. De acuerdo con el fiscal estatal Raúl Sánchez Jiménez, los 734 elementos que conforman la corporación municipal serán internados en las instalaciones del Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía, donde serán reevaluados y capacitados. Además, será analizado el estado de la fuerza patrimonial conformado por el armamento, chalecos, antibalas y equipos de radiocomunicación. Por su parte, el comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Raúl Alejandro Velázquez, informó que serán 400 los elementos de la Policía Estatal quienes patrullen las calles de Tlaquepaque, especialmente los 35 polígonos identificados con la mayor incidencia delictiva, esto durante los 30 días que durará el internamiento. Con información de El Informador. Y espera el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que acudan a votar pese a la inseguridad. La meta a superar en la jornada electoral del próximo 1 de julio será el 62% del padrón en la entidad, cifra que se alcanzó en las elecciones del 2012 cuando los jaliscienses salieron a votar por el presidente de la República, gobernador, presidentes municipales, senadores y diputados locales y federales, indicó Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Esto porque hace 3 años, en la jornada del 7 de junio de 2015, al haber sido solo elecciones de municipios y diputados, votó el 54% del total del padrón electoral en la entidad, una cifra que, a decir del consejero y presidente del instituto, fue alta, pues un mes antes hubo bloqueos por parte del crimen organizado y los ciudadanos aún con eso mostraron valentía. En ese sentido, ante la situación de inseguridad que vive el estado, expuso que solo el candidato del partido político Movimiento Ciudadano por la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez, hizo petición formal de reforzar su seguridad durante el proceso electoral, pues hubo otras 2 peticiones por parte de precandidatos que, una vez contando con el reconocimiento como candidatos, pueden acceder a tal seguridad. Con información de El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional.
Reprimen a pobladores que se oponen a instalación de planta de cianuro de sodio en Durango. El gobierno de Durango apoya la instalación de una fábrica de cianuro que fue 2 veces expulsada de Guanajuato por ser altamente tóxica y contaminante. Con información de Aristegui Noticias. Advierten inviable tren para este año. Pese a promesas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Tren México-Toluca no quedaría listo para este año en el tramo de Observatorio a Santa Fe, estiman expertos. Con información de Reforma. El muro no es un gesto amistoso, es un tema interior de Estados Unidos, Peña. El presidente Enrique Peña Nieto calificó que pretender construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos no es un gesto amistoso del mandatario estadounidense Donald Trump. Con información de La Jornada.
Señal Nacional.
Si gano, hasta Peña va a enfrentar la justicia, dice Anaya al registrarse como candidato. Ricardo Anaya Cortés presentó este domingo los documentos que solicita el Instituto Nacional Electoral, INE, para obtener su registro como candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente. Tras ser recibida la solicitud, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificará que se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. El próximo 29 de marzo, el Consejo General celebrará una sesión especial en la que aprobará las distintas candidaturas en el ámbito federal, incluidas las candidaturas presidenciales. En la sede del INE, Anaya dijo que contra todos los pronósticos y frente a todos los ataques, ahí estaba. Dijo también, hemos comprometido a hacer justicia cuando lleguemos a la presidencia, porque mientras que ya pactaron amnistía y perdón con López Obrador, con nosotros van a enfrentar la justicia y eso incluye al presidente Enrique Peña Nieto. Esto fue aseverado y además señaló Anaya que los 3 grandes problemas que sufre México son la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Esta es una nota del portal de noticias Aristegui Noticias.
Titulares del día. Prensa internacional.
El presidente Xi Jinping podrá gobernar de por vida en China. El presidente chino Xi Jinping logró este domingo el poder indefinido en el país más poblado del mundo, al conseguir que se elimine el límite a su estancia en el poder ejecutivo, con lo que consolida su dominio indiscutido en el gobierno, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. Con información de El Tiempo, Colombia. Miles de agricultores toman Bombay para reclamar sus tierras. La ciudad de Bombay se ha teñido de color rojo con miles de gorras y banderas con la hoz y el martillo. Una marcha de unos 40.000 agricultores ha llegado a la capital financiera de la India para reclamar derechos sobre la tierra y para exigir al gobierno que cumpla sus promesas. Con información de El País, España. El uribismo se convierte en la primera fuerza del Congreso. El expresidente y opositor al acuerdo de paz con las FARC consiguió ser reelegido senador con más de 860 mil votos, lo que lo convierte en el más votado de la historia del país para este cargo. Con información de El Comercio Perú.
Y vamos con otra pausa. Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros: 403-1413 y 01800-701-2119. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Nos encontramos en la última etapa de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos ahora a escuchar la colaboración del doctor en Historia, Roberto Castellán Rueda.
Buenos días y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, tengan un excelente inicio de semana. Pues ante la ola de violencia, o ya realmente no sé si llamarla ola de violencia, porque una ola viene y va, aquí ya se hizo un movimiento como constante, casi permanente, casi natural en la sociedad jalisciense, pues esta situación de violencia, frente a esta situación de violencia que incluye desmembrados, incluye encajuelados, incluye un creciente número de feminicidios, en pocas palabras incluye a la mayoría de formas de crimen y de todo tipo de formas de ajusticiar, de asesinar a la gente, entre ellos también la actual tres extranjeros desaparecidos actualmente, aparentemente entregados por la policía de Tecalitlán al crimen organizado. Bueno, frente a toda esta situación que vive Jalisco, el gobernador del estado plantea o dio o hizo dos acciones. La primera pues fue una declaración que en realidad sorprendió a muchas personas, y la segunda, también no menos sorprendida, es la intervención a una de las policías más grandes de la zona metropolitana de Guadalajara, como es la policía de Tlaquepaque, que tiene pues más de 700 elementos y que fue intervenida realmente desarmada y pues puesta a sus miembros a investigación. La primera reacción, obviamente, de Aristóteles Sandoval, a la que me refería, que fue una declaración. Pues él siempre ha venido hablando de reacomodos del crimen organizado. O sea, todas estas formas de violencia las atribuye a reacomodos, los decíamos ya, como a formas naturales que adquiere de tiempo en tiempo el crimen organizado, de las cuales pues simple y sencillamente hay que ponernos a buen cubierto y esperar que pasen, ¿no? Así entendemos la palabra reacomodo. O sea, mientras se acomodan, o sea, mientras vuelven a tomar bien sus posiciones, pues van a estar un poco nerviosos, va a haber muchos muertos, pero ya después, una vez reacomodados, todo va a volver a la normalidad. Esto es extraño en un gobernador, porque obviamente un gobernador no puede tomar como natural los reacomodos del crimen organizado. Luego viene la confesión, en donde pues simple y sencillamente habla de que vienen días complicados y hace una casi una confesión de lo incontrolable que se ha vuelto el crimen organizado. Esto, en lo personal, a mí me parece una confesión de incapacidad del gobierno del estado para detener la violencia. En realidad sabíamos de esta incompetencia, de esta incapacidad del gobierno del estado, pero no en boca propia del gobernador, porque en realidad el gobernador en esta declaración no está proponiendo soluciones, sino simple y sencillamente está aceptando de que la ola de violencia, o esta gran violencia, dijo ola de violencia, no va a terminar. Es decir, se declara simple y sencillamente incompetente, porque ni siquiera da un margen, un pequeño margen de esperanza en donde diga, bueno, vamos a intervenir en el tiempo que nos queda y vamos a reducir drásticamente esos índices de violencia, que es lo que nosotros como ciudadanos podríamos esperar de nuestros gobiernos. Sin embargo, pues la declaración del gobernador, pues simple y sencillamente viene a ratificar lo que todo el mundo sabe: la ola de violencia no va a terminar y el actual gobierno, la actual fiscalía, pues simple y sencillamente no va a hacer nada para que esta termine. Yo creo que el gobernador se pensó un nuevo Churchill o un Churchill de esta zona de la tierra, que en donde solo va a ofrecer sangre, sudor y lágrimas, pero en realidad no una respuesta contundente en contra del crimen organizado. Sin embargo, ya en estas declaraciones él puso énfasis, lo hizo dos o tres veces, en la complicidad de algunos uniformados con la delincuencia. Lo que yo me pregunto es por qué hizo ese énfasis, qué es lo que sabe realmente de las policías. Se habla luego con la intervención en Tlaquepaque de la infiltración de las policías por el crimen organizado. Sin embargo, él ya estaba hablando, dando por seguro que hay una complicidad de algunos uniformados con la delincuencia. A unos días de esta declaración, como para dar el ejemplo de lo que dice, interviene la policía de Tlaquepaque, y precisamente alegando una infiltración del crimen organizado a la policía. Sin embargo, esta forma de intervención a mí me parece por mucho más mediática que efectiva, porque si el gobernador ya estaba seguro en sus declaraciones que hay complicidad de algunos uniformados con la delincuencia, pues si tuviera una policía, una inteligencia policíaca o auxilio de la inteligencia militar, sabría qué grupos, qué comandantes y qué elementos de qué policías están actuando y de qué forma. Sin embargo, la intervención a la policía de Tlaquepaque pues parece más bien un halo de ciego, como se dice vulgarmente. Es una medida tan desesperada como inútil, porque tomar a más de 700 policías para revisar sus armas, para revisar sus chalecos antibalas, sus radios, y a ver qué resulta de ello, y luego, de manera absurda, invitarlos a una capacitación, pues simple y sencillamente es una forma nada más mediática que no va a resolver absolutamente nada, esa que ya él mismo adelantó, ola de violencia que no va a terminar. Acciones como esta, por supuesto que no van a detener la ola de violencia, a menos que el blanco estuviera perfectamente bien focalizado. En este caso da la impresión que más bien parece tratar de esconder o simplemente decir que está haciendo algo su gobierno. Por otro lado, lo que a mí me parece muy delicado también es que hay una muestra de desconfianza a la presidencia de Tlaquepaque. Es decir, nadie puede iniciar, hay un mal inicio para estas reuniones de coordinación, porque nadie puede iniciar con desconfianza estas reuniones de gobernación. Quiero decir, quienes se van a sentar a la mesa en el Palacio de Gobierno van a ser entonces presidentes municipales bajo sospecha. Les va a anunciar ahí quién va a ser el próximo presidente municipal cuya policía va a ser intervenida. Yo creo que estas reuniones tendrían que ser de coordinación, y la coordinación parte de la confianza de todos los reunidos, no de la desconfianza del gobernador como coordinador frente a todos los demás que están ahí reunidos. Me parece, como estrategia para iniciar estas reuniones de revisión, para estas reuniones de seguridad que quieren hacer, me parece que empezó de la peor manera, porque tú no puedes empezar, ya lo dije, estas reuniones diciéndole a los presidentes municipales que todos tus policías están bajo sospechas. O si lo piensas así, empiezas a coordinarte directamente con la presidencia municipal, le dices cuáles son tus policías bajo sospecha y la presidencia municipal te los entrega. Porque si no, la señal que está mandando el gobernador es que los presidentes municipales también son cómplices de sus propias policías. Esto lo remarcó la presidenta de Tlaquepaque cuando, pues, en una rueda de prensa hace un acto de politización a la acción del gobierno del estado. La presidenta dijo, si en tres días no nos resuelve exactamente quiénes son los delincuentes que hay adentro de la presidencia, pues vamos a entender, si se tarda una o dos semanas, vamos a entender que esta es una medida simple y sencillamente política, y tiene toda la razón, porque si no hay blanco, si no hay una acción perfectamente definida para la intervención de la policía de Tlaquepaque, pues simple y sencillamente esto se convierte en, pues, pues en una forma de politización de la relación entre el gobierno y las presidencias municipales del estado. Por último, yo creo que se requiere análisis a fondo, serio y acciones coordinadas. Justamente estas reuniones de coordinación deberían dedicarse a eso, análisis, autoanálisis de las policías en conjunto para ver cuáles son las que están fallando. No lo menos recomendado son estas formas de coacción para que los presidentes municipales que no estaban asistiendo a las reuniones asistan a estas reuniones que convoca el gobierno del estado. Yo creo que solamente con la coordinación de todas las presidencias municipales se puede terminar con esta ola de violencia, como le llama el gobernador, y efectivamente poner a revisión, pero desde dentro, las policías municipales, que yo insisto, no creo que estén infiltradas, sino que en muchos casos simplemente son una parte muy visible del mismo crimen organizado. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí pudimos escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, quien pues hace un análisis acerca de esta situación en que está sucediendo en estos momentos ahí en Tlaquepaque, con estas órdenes por parte de algunas autoridades de pues cesar a la policía del municipio por pues supuestas acusaciones de que están pues dentro del crimen organizado. Por ahí hay algunas relaciones, es lo que se dice. Seguiremos también al pendiente de esta información para darles a conocer lo que surja. Y tenemos varios mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice Ramiro Maravillas, buenos días, en la calle Vicente Guerrero en Cañada hay una fuga de agua desde el sábado, para ver si nos ayudan a reportar. Gracias, señorita Gaby, y felicidades por el noticiero. Pues ahí está este reporte en la calle Vicente Guerrero en Cañada, una fuga que está por ahí desde el sábado. Y también un saludo a nuestra querida Fabiola González, a nuestra compañera que forma parte también del equipo de Radio UDG Lagos, por su cumpleaños, que fue el pasado sábado 10 de marzo. Fabi, muchas felicidades de parte de todo el equipo de Señal Informativa Lagos. Y de esta manera, pues terminamos con esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden escucharnos mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Hasta mañana y muy buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.